Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a Historias de Vida. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos con nosotros al hermano Juan Henry Duarte. Bienvenido.
Gracias por esta cita que me honra.
Sí, gloria a Dios. Eso Amén. Es para contar lo que el Señor ha hecho. Y tenemos el privilegio de escuchar lo que Él ha hecho en su vida.
Amén.
Sí. Así que, ¿cómo comienza su historia, hermano? ¿De dónde es usted?
Bueno, yo vengo de un país que se llama Colombia. Es un país suramericano. Llegamos aquí a Estados Unidos hace ya, cumplimos en octubre ya 2 años de estar aquí. Bueno, son promesas que Dios nos ha dado y estamos muy contentos de estar aquí viviendo algo diferente que el Señor nos ha dado, como dice, le dijo al pueblo de Israel, ¿no? Deuteronomio 9, algo que recuerdo de muchas, muchas oraciones y, bueno, muchas lágrimas sería.
Sí, sí, las dos cosas, ¿no?
Sí.
A veces se mezcla, pero muy bien. ¿Y cómo empieza su historia con el Señor? ¿Cómo le encontró el Señor Jesús?
Bueno, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros como familia éramos o somos tres hermanos, mis dos hermanas y yo, y mi padre y mi madre. Y comenzó realmente hace ya más de 30 años. Mi padre era alcohólico, era contrabandista, traía mercancías de del país de Venezuela hacia Colombia. Y ese era como su trabajo fuerte, ¿no? Y era un padre que cuando teníamos algún tipo de fiesta con mi familia, al tomar trago se volvía enfurecido como loco y empezaba a pelear. Entonces eso fue una enseñanza para mí muy dura. De hecho, de lo que llevo toda mi vida, nunca me gustó el trago, nunca me gustó tampoco el fumar. Entonces son experiencias que viví desde pequeño. Entonces a raíz de eso mi madre era una persona que estaba siempre en el hogar, siempre nos estuvo acompañando tanto a mis dos hermanas como a mí. Y en la vista de eso llegaron unos misioneros, unos misioneros desde aquí de Estados Unidos. Yo creo que por eso es que hay ese vínculo, creería yo. Ser el misionero es el hermano Juan Taylor y la hermana Anna Taylor Cides. Los conozco desde las entrañas porque la hermana Ana fue como una madre para mí, o sea, fue como la nana, la persona que estuvo ahí pendiente de mí, de cosas maravillosas que hizo estando yo pequeño, igual de sus hijos, de igual en el corazón los traigo a ellos porque ellos están acá, Diana, David Taylor, o sea, todos están aquí prácticamente, aún el más pequeño que era Philip de la misma edad, está aquí en Estados Unidos y vive en Florida. En esa época ellos llegaron como misioneros a la ciudad de Florida Blanca en Colombia, empezaron su proceso de ser misioneros y un día los escuchó mi padre y mi madre y empezó esa historia de asistir a la escuela dominical que fue como el gancho que nos llevó a nosotros. Fue algo muy bonito que ayudó a mi padre y a mi madre también, porque mi padre se convirtió en ese momento y mi madre también. Ahí fue un cambio de 360 grados, porque mi padre, al ser alcohólico, fumaba, también esto andaba armado, dejó todas esas cosas. Y empezó a conocer del Señor más, leer de su palabra. De hecho, recuerdo mucho de él los días que él en su cama se arrodillaba y pedía, yo creo que siempre por nosotros, por mis hermanas, por mi madre. Y así fue como yo conocí al Señor, ¿no? Ese fue como el primer contacto de conocer lo que es ser cristiano. En cierta manera fue algo difícil, sí, porque en ese tiempo, en los años más o menos 80, nuestro país era muy, muy católico, o sea, más que todo hacia la religión católica, y siempre le ya iba como un proceso de choque, de, ah, pero es que usted es evangélico, uh-huh. el evangélico, entonces ya como que lo miraban a uno de cierta manera, uh-huh. pero fue algo maravilloso, uh-huh. sí. En ese momento. Y de ese espacio fuimos en el proceso de ir conociendo, nos fuimos interactuando mucho más con la familia del hermano Juan Taylor y de Ann. Durante ese proceso llegó un tiempo que en el año ya de mis 12 años más o menos, uh-huh. fue que decidí ya de bautizarme, uh-huh. entonces ya el proceso de conocer al Señor había sido muy grande, de conocer muchas cosas también de la mano de Dios, ¿no? uh-huh. y ver lo maravilloso que fue con mi padre de sacarlo de esa vida que traía, de ese trabajo que llevaba, uh-huh. y confiar en el Señor básicamente. Dijo, no, ¿qué voy a hacer ahora siendo contrabandista? No. Y confié en el Señor y salimos adelante.
Entonces el testimonio de su padre lo impulsó usted también a venir a Cristo.
Sí, exacto. Fue un impulso muy grande y especialmente entre los dos. Hoy mi padre pues ya no vive, él falleció ya hace más de 20 años, uh-huh. él no está con nosotros, pero está mi madre. Uh-huh. Mi madre sí está todavía en Colombia, sigue en los pasos del Señor como fiel sierva que ha sido. ¿Para qué? Sí, eso ha sido un proceso muy, muy lindo.
Qué hermoso cómo el Señor puede transformar generaciones realmente, transformar unas vidas y seguir eso.
Sí, esa es la necesidad de ser salvo, ¿no? Uh-huh. Porque durante todo ese tiempo había mucha necesidad y el Señor nos dio esa ayuda grande por medio de ellos y el conocer y saber, dijo que el Señor sí existe, uh-huh. aunque vinieron muchas personas, inclusive mi hermano el menor, uh-huh. que no es de sangre, uh-huh. A la edad de 12, 13 años decir que Dios no existía fue muy duro para nosotros, pero fue un proceso que llevamos a cabalidad con él diciéndole, no, mira, es que mire, existe esto, ¿y quién lo hizo? Dios fue el que lo creó. Uh-huh. Entonces fue un proceso uh-huh. también maravilloso que se llevó a cabo, sí.
Wow, que el Señor también lo salvó a él.
Sí, sí, qué exacto.
Sí. Entonces, ¿usted entendió realmente el Evangelio desde niño?
Sí, sí, desde niño entendí especialmente lo que hizo el Señor Jesucristo, el proceso que él vivió, que fue ir a la cruz y por medio de ese acto tan grande y sublime es que realmente es que nosotros tenemos el paso hacia los atrios celestiales, ¿no? Mm. El arrepentirse, el saber que le recibimos y conocer de él día a día, eso fue lo más importante, ¿no?
Sí, uh-huh. qué hermoso. Entonces usted aprendió que debía arrepentirse de sus pecados, uh-huh. aún de niño,
sí.
y poner su confianza en el Señor. Entendió bien el bautismo y lo que significa. Sí,
uh-huh, sí, yeah. claro.
¿Y fue real para usted aún a esa edad temprana?
Sí, fue real, porque fue también un proceso muy duro, porque ya venía el tema de trabajar, o sea, de buscar la manera de cómo empezar a trabajar. Uh-huh. Y algo que también impulsó mucho fue el deporte. Uh-huh. Me gustaba mucho el deporte, inclusive. Fui muy motivado por el hijo del hermano Juan Taylor, que es David, uh-huh. él jugaba voleibol, uh-huh. entonces yo también me gustó ese campo de jugar voleibol, aunque el deporte inicial de pequeño y es el que hoy en día estoy viendo en mi hijo Joshua, uh-huh. es el fútbol, uh-huh. y me ha sorprendido mucho y que mi hijo esté practicándolo y la forma como lo está haciendo, porque es totalmente diferente a como lo hacía yo, y la forma como lo hace, veo en él que posiblemente pueda llegar a jugar muy bien el fútbol, uh-huh. de pronto en este país, ¿no? Bueno, todo depende de lo que el Señor quiera, claro. y le quiera mostrar a ellos, ¿no?
Sí. Sí. Entonces, entendió bien el Evangelio por experiencia, por ver al Señor transformar uh-huh. la vida de su padre y su madre, uh-huh. Tener esta enseñanza de parte de estos misioneros. Uh-huh. Qué hermoso trabajo poder hacer eso, cruzar uh-huh. culturas para hablar de Cristo a otros. Y usted también entendió eso, aceptó al Señor Jesús. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué cambios hizo el Señor en su vida?
Bueno, el hecho de saber que esa fue una buena noticia, de que Él es el centro de nuestras vidas y que la vida, muerte y resurrección de Él, pues es que es el único camino que tenemos hacia la salvación. Uh-huh. O sea, aquí no hay un camino que sea por medio de un hermano, por medio de un obispo, por medio de un cardenal, nadie de ellos. Aquí es simplemente es creerle a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirse de lo que hemos hecho, saber que el pecado viene desde Adán y por el hecho de nacer ya lo traemos en sí. Uh-huh. Pero cuando nosotros a conciencia le pedimos al Señor y nos arrepentimos de lo que hemos hecho, créame que el Señor nos recibe de una forma maravillosa. Y ahí es donde viene también a jugar el Espíritu Santo. O sea, ahí empieza uno a ver cosas magníficas en nuestras vidas.
Sí. ¿Usted tuvo esa experiencia?
Sí.
Cuénteme un poquito, aún esa edad, ¿no?
Lo veían especialmente en esa hermanita que fue muy querida por mí, aunque me dolió mucho en el corazón porque ella, estando allá en Colombia, ya tenía los 14, creo que ya ella falleció y estando ahí. Y fue un choque muy duro y de pronto eso fue lo que me hizo como bajar el ánimo, el ritmo, de ver que, pero ¿por qué, Señor, si tú la has colocado para que sea puente para otras personas? Pero hay veces que de pronto Dios obra de una manera sobrenatural y no sabemos si no lo comprendemos ya cuando tenemos una edad mucho más adulta y sabemos cuál era el propósito del Señor para nuestras vidas, ¿no?
Sí, a veces lo entendemos mirando para atrás y viendo todo lo que el Señor ha hecho, pero en el momento
no se ve.
A veces uno como que tiene la tentación de dudar del Señor y de la bondad del Señor.
Sí, es verdad. Empieza uno a dudar, empieza uno a apagar el... Yo diría que eso es apagar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se empieza a cuestionar a Dios. Pero Señor, ¿pero por qué me quitaste a mi segunda madre? ¿Por qué me quitaste ahora a mi padre? Entonces empieza uno a cuestionar y no, Señor, no. Entonces eso no permite que uno desarrolle y permite que otras personas lleguen también a los pies del Señor, ¿no? Esa es una forma.
Sí, es un ataque también del diablo para distraernos del Señor y hacernos creer una mentira de Dios por nuestras circunstancias que pasan cada persona, ¿no? Pero la verdad de Dios, de su bondad, de su soberanía, de su amor por nosotros, que aunque no lo comprendemos, ahí está. Y Él está obrando todas las cosas para nuestro bien.
Sí, y me imagino, yo creo que en todas las noches que tuvo que haber vivido mi madre, vivido mi padre de rodillas, porque yo lo veía a él siempre de rodillas pidiéndole al Señor por nuestra protección, que siempre estuviéramos protegidos, porque para nadie es mentira, nuestro país lleva más de 70 años de una violencia tan absurda, de muchas personas que han muerto. Cabalmente esta semana me enteré de algo que ocurrió allá con 8 personas, un pastor, que una cosa que es absurda, que sigue todavía, pero es el diablo permitiéndose hacer eso, hacer mucho más daño y hacer que las personas pierdan ese amor hacia el Señor y de pronto que se desanimen, ¿no? Pero sé que Dios es muy grande y por algo es que estamos aquí, por algo es que están sucediendo las cosas, ¿no?
Y Él está en control.
Sí.
Aún en medio del caos.
Sí, en medio del caos Él tiene el control de todo, la verdad es así. A veces uno se pone nervioso, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿O qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor tiene el control. Y hay veces que hay cosas que han sido tan maravillosas en nuestra vida, yo me acuerdo tanto, que uno ha estado tan preocupado, y viene una persona que no tiene que ver con nosotros. Tranquilo, no te preocupes, todo va a salir bien. Y uno queda sorprendido, pero ¿cómo así? ¿Qué sabía? ¿Por qué me está diciendo eso? Sí. Y esa es la forma que el Señor habla hacia nosotros a través de muchas personas y nosotros no nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Es cuando ya realmente ha pasado eso y empezamos en nuestro espacio de hablar con Dios: Señor, tú me mostraste esto. De hecho, me acuerdo un regreso que estábamos de una ciudad de Duitama hacia la ciudad de Bucaramanga. Estaba con mi madre y mis hermanas. Habíamos ido a visitar a mi hermano menor que estaba en Duitama. Y ya veníamos de regreso, ya íbamos en el camino, íbamos de noche. Y algo asombroso, porque eso es asombroso y eso es Dios obrando de una manera sobrenatural. Yo vi que se me atravesó un caballo. Pero eso es que usted ve, yo solamente hice así en la cabrilla del carro, pero no frené ni aceleré, sino normal, pero sí tuve la impresión, el susto, y lo único que volteé, medio volteé así, vi a mi hermana, y mi hermana tenía una cara de asustada, pero terrible, y lo único que me dijo ella fue: ¿usted lo vio? Sí, yo lo vi. Esas son las palabras entre los dos. Porque mi hermana también es cristiana, es Milena, y ella es Milena Duarte, y cabalmente estoy en un proceso para que ella también pueda estar aquí con nosotros, porque yo sé que este país le va a ir muy bien con ella. Ha sido una sierva fiel también del Señor. Y ella me dijo: ¿lo vio? Sí, no más, no hablamos nada más. Pero ella entendió lo que ella vio y lo que yo vi. Sin embargo, no dijimos nada por no asustar a mi madre y a mi hermana que iba atrás también, no la asusté, pero después nos sentamos: venga, ¿qué fue lo que usted vio? Sí, yo vi el caballo. Ella dijo, entonces yo vi también el mismo. Entonces, ¿quién obra ahí de una manera sobrenatural? El Señor. O sea, un caballo, eso es para estrellarse uno en seco. Y cosas como esas han sido maravillosas y las he vivido en mi vida. Tendríamos que sentarnos aquí 3 o 4 horas para hablar sobre eso.
Sí. La protección del Señor.
Evidentemente, han sido años duros también a la vez, pero años maravillosos donde siempre la mano protectora del Señor ha estado ahí.
Entonces podemos ver que el Señor lo tocó desde una edad temprana, gracias a Dios por eso, que lo protegió de esa manera, pero aún ahí pasó cosas difíciles.
Sí.
Pero vez tras vez vemos la soberanía del Señor, la protección del Señor en su vida, cómo fue creciendo y madurando y cómo el Señor fue transformando su vida en Él, en el conocimiento de Dios.
Yo creo que es a base de lo que se vive a diario, ¿no? Es a base de eso. Su palabra es fiel y ese es el manual por excelencia de todos nosotros. Este manual es el que nos ayuda en cada dificultad que nosotros tenemos. Realmente eso es lo que me ayudó muchísimo. Eso, y las vivencias que iba llevando poco a poco de la forma como Dios nos iba hablando a mí, de una forma que decía: pero este hermano, ¿por qué me está hablando esto? O sea, y uno realmente cuando está ahí en esa situación, uno no piensa, como que no evalúa qué es lo que le está llegando a uno a la mente, sino que ya cuando pasa el tiempo, entonces empieza uno a ver: Dios mío, ese era el propósito que el Señor tenía. Y a base de su palabra, a base de orar, de rodillas, porque hay días que cuando el Señor lo pone a prueba, como lo hizo el Señor con Job, esas pruebas son muy duras, y que a veces diría yo: uy, no me gustaría que nadie pasara por esas pruebas. Pero el Señor lo pone a uno a prueba, como dice en su palabra, que cuando el oro lo quieres sacar puro, ahí es, y así es el Señor con en algunas situaciones que uno vive en su vida. Porque tiende uno como de bajar la guardia, dejar que el enemigo entre, bien sea por una amistad que no es buena, no es aconsejable para uno, bien sea por un trabajo que no es lo que el Señor quiere y que uno más en su corazón que en su pensamiento lo quiere hacer, ¿sí? Pero fueron dos cosas fundamentales: la oración, el leer la Biblia, conocer cuál es su propósito, básicamente, ¿no?
Sí, ese propósito no es nada mágico, no se entiende por visiones y sueños y todo eso, está en la misma palabra de Dios, ¿no?
Exacto. Yo pienso que en el tema de visiones o que un ángel venga y le hable a uno al oído, no, venga, esto es, son hechos de eso, en su palabra, hechos que se hacen en estar orando. Uh-huh. ¿Y cómo habla el Señor? Uh-huh. Por medio de su palabra y por medio de otras personas que hacen de eso una maravilla. O sea, uh-huh, como lo digo, son muchos ejemplos que he vivido. Inclusive el proceso de llegar aquí a Estados Unidos, porque fui como Santo Tomás, uh-huh, hasta no ver, no creer, pero la primera, no lo puedo olvidar, eso fue un primero de enero a las 5 de la mañana, pidiéndole al Señor, abriendo un computador como el que usted tiene en este momento, y dije, bueno, Señor, si es tu voluntad que estas visas de mis hijos estén aquí en Colombia, es porque tú estás empezando a decirme que es un propósito de que yo esté en Estados Unidos. Y empecé como a colocarle esa talanquera al Señor de esa manera, no, venga, Señor, decirle, eso no va a salir, uh-huh, eso no va a salir. Dios es maravilloso y cuando Él quiere y tiene el propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas, lo va a hacer. Uh-huh. Y así fue, febrero, más tardar febrero fue que llegaron las visas de nuestros hijos y yo con mi esposa supremamente sorprendidos, o sea, Dios. Y yo la miraba y Dios mío, y en mi corazón, no, me quedo acá, yo no me voy. Este es mi país, yo no me voy. Y esas cosas como esas, el Señor empieza a hablarnos en nuestro corazón, uh-huh, ¿sí? Entonces, sí, ese fue un proceso muy lindo, fue uno de tantos, porque lo que estábamos viviendo, pues el proceso, yo en mi inteligencia, bueno, mi hijo Joshua me está ganando porque él es mucho más, yo trabajaba en muchas cosas, llegué a hacer un tema de en internet que se llama marketing de afiliados y me fui a unas cifras pero excesivamente altas en dineros, uh-huh, y eso hizo que yo cayera profundamente en una quiebra. Uh-huh. Entonces el Señor en su infinita bondad me sacó de ahí, me sacó adelante y hemos salido ya prácticamente a flote, ya a Dios gracias, ya eso es, se puede decir que ya es una historia.
Sí, también nos rescata, ¿no? Cuando sí, nos metemos en cosas o que uno nos pasan cosas. Y el sí, Señor nos ayuda
es efectivo,
en todas esas cosas, sí. Gracias sí, a Dios por eso. Hermano, entonces Jesús cambió su vida desde temprano, desde sus padres.
Sí.
Sí, y lo sigue cambiando.
Sí.
Y realmente es hermoso ver la fidelidad del Señor, como me está sí, contando.
El Señor ha sido maravilloso en todo el proceso que hemos vivido con mi esposa. Uh-huh. De hecho, ella es una fiel servidora. O sea, yo creo que ella es más de lo que yo he sido en mi vida. O sea, y le doy gracias al Señor porque Dios me permitió el conocerla a ella y que ella sea mi esposa hoy en día. La amo profundamente con todo mi corazón porque ha sido un sostén, baluarte. Ella ama profundamente al Señor desde muy joven. De hecho, el conocerla a ella fue algo maravilloso y fue un proceso que Dios permitió. Y de hecho, estando con ella, el Señor nos estaba hablando desde hace mucho rato de que venga, yo no los quiero tener aquí, yo los quiero tener en otro lado, uh-huh, pero era como el miedo de hacer ese proceso de irnos, pero en nuestros corazones estaba eso, pero Dios ya lo tenía escrito, o sea, desde hace rato. Uh-huh. De hecho, en eso pensábamos con mi esposa y decía, el Señor lo que nos hizo fue educarnos durante todo este proceso, educarnos en su palabra, educarnos en cómo seguirlo, cómo ser fiel testimonio de lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y eso ha sido todo un proceso, ¿sí?
Sí, increíble cómo el Señor tiene todo eso planeado y lo usa.
Es de una manera sobrenatural, yo lo digo, porque fueron procesos y días, cabalmente recuerdo ahorita en una predicación del pastor, uh-huh, y ese pastor fue en cierta manera como conocido desde pequeños, uh-huh, fuimos compañeros en colegio, Él terminó siendo un humorista de Colombia muy famoso, sigue siendo famoso por ser humorista, José Ordóñez. Y él en este momento, él ya es pastor de la iglesia y él tiene un testimonio también muy bonito porque él de pequeño era las personas que era difícil y él fue el que más adelante conoció al Señor y hoy en día es el que lleva su palabra. Y ese domingo me acuerdo tanto, yo llegué, estaba tan cansado porque mis deudas eran demasiado altas y estaba trabajando de 24 horas, trabajaba casi las 24, o sea, no descansaba. Y ese día, no, este día sí voy a ir a la iglesia. Algo que nunca hacía, bueno, era sentarme adelante, nunca. Y ese día, pin adelante. Y recuerdo tanto que le dije, Señor, estoy muy cansado, no he dormido, estoy que ya no puedo. Señor, tú un día me diste la oportunidad de estar en tus atrios celestiales, Señor. Hoy solamente quiero que me hables tan clarito como el agua, cuando veo mi cara reflejada en un lago. Háblame tan clarito. Y yo estaba ahí orando, prácticamente orando, y ya el pastor estaba hablando cuando arranca de una vez Deuteronomios 9, cuando yo me fui para Estados Unidos. ¡Uy! Créame usted que yo solamente con mi esposa la tenía en la mano y yo eso sentí algo que me bajó de arriba abajo y le cogí la mano a mi esposa y los dos y yo no le dije nada, absolutamente nada, yo me quedé callado. Pero sin embargo vuelvo y digo, no creía, no, pero no puede ser, o sea, ¿cómo así? O sea, irnos de Colombia, no.
Uno lo analiza todo y no, los números
no cuadran, mi familia, mis hijos, de hecho, se me viene a mi cabeza un recuerdo que me dijo mi hermana Marilú, dijo, ja, ¿cómo así? Usted se va a llevar los niños para la costa, eso van a hablar como los costeños. Y ella no le gusta el acento del colombiano tipo costeño, ajá, ¿sí?
Claro.
Entonces, esto...
Pero el Señor sabe lo que importa y lo que es mejor para ustedes en todo sentido. Vamos a descansar unos minutitos acá y vamos a regresar, hermano, para continuar lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Gracias.
Claro que sí, gracias.
Colorado Springs. Dios te ama.
AM Radio La Red. Contigo desde Lone Tree hasta Arvada. Compartiendo la verdad en amor.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Usted habrá escuchado hablar mucho acerca de la autoestima. Hoy quiero decirle que siempre y cuando exista un balance sobre este tema, es necesario que sepa quién es y que tenga un buen concepto de sí mismo. La Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Su concepto de sí mismo afecta también a sus hijos. Padres o madres con una baja autoestima forman hijos inseguros de sí mismos y con baja autoestima. Evidentemente, esto crea conflictos en las relaciones familiares, pero también en el trabajo, en los estudios e inclusive en la vida espiritual. Su relación con Dios puede verse afectada negativamente debido a su baja autoestima. En mi trabajo con la gente lo noto cuando me dicen que no pueden creer que Dios los oye o que Él se interesa por ellos. Además, una persona con un mal concepto de sí misma tiene por lo general un concepto muy errado de Dios, como de alguien que busca los errores y castiga sin piedad. Pero esto no es lo que la Biblia dice de Dios, y esa visión distorsionada no solo afecta al individuo, sino también a los miembros de su familia. Pídale hoy mismo a Dios que le haga verse a usted mismo como Él le ve. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Aquí estamos otra vez en Historias de Vida con nuestro hermano Juan Henry Duarte. Ya nos estaba contando tantas cosas que el Señor ha hecho a través de los años, pero especialmente en los últimos años, a veces lo que está más fresco, podemos comentar. Y tuvo un proceso con su hermana y el movimiento que ustedes hicieron en un mismo en Colombia, pero el Señor los llamó a estar aquí en Estados Unidos, de una forma que ustedes los supieron bien, bien seguramente, ¿no? Como que sabían que el Señor los estaba moviendo.
Sí, claro. Resulta que en ese día de esa conversión, de esa predicación del pastor, uh-huh. Dios nos hablaba al corazón de que nosotros teníamos que salir de Colombia y decíamos, pero ¿cuál será el propósito? O sea, y decíamos, no, solo el Señor nos sabe y nos lo va a mostrar. Siempre mi esposa y yo hemos sido activos en la iglesia, uh-huh. Tanto en la iglesia allá en Colombia, fuimos del grupo de la alabanza, estuvimos en el grupo también de enseñanza de niños, uh-huh. y fueron días muy maravillosos de los cuales aprendimos, uh-huh. pero entonces nosotros teníamos esa inquietud, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú nos estás mostrando? Sin embargo, seguíamos ahí, no creyendo lo que el Señor nos estaba diciendo, pero en su palabra siempre eran cosas maravillosas y estaban pasando cosas que eran sobrenaturales, porque yo las podría llamar así. A raíz de no tener ni un solo dinero, ni un solo peso, decíamos, pero ¿cómo vamos a salir de Colombia? O sea, ¿de qué manera o cómo lo vamos a hacer? Entonces, ya, en la parte legal, no, listo, está solucionado. Dios ya nos colocó las visas de los niños, nosotros tenemos las visas también normales, podemos viajar. Pero decíamos, dinero no lo tenemos, entonces hagamos el proceso. Entonces empezamos a hacer el proceso y resultó que el dinero que se necesitaba para estar aquí en Estados Unidos, el dinero salió de una forma sobrenatural, porque yo ya tenía créditos de unos montos demasiado elevados, demasiado grandes, que no me permitían darme eso. Pero sin embargo, yo no le seguía creyendo al Señor. O sea, ahí es donde nosotros cometemos el error, no estar firmes en Él, de en lo que dice en su palabra, estar en oración, meditando sobre lo que estamos viviendo. Uh-huh. Llegó otro día, igual como cuando el pastor, que es el que dirige esa iglesia, estaba predicando, y ese día le dije, Señor, esto ya no hay ninguna vuelta, esto uh-huh. está demasiado difícil, dime, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Uh-huh. Ese día ese hermano empezó a predicar de el pueblo de Israel, uh-huh. el pueblo de Israel que tenía que irse a donde fluía leche y miel. Uh-huh. Eso me impactó tanto ese día que dije, oh, Dios, y ese día sí, ya definitivamente con mi esposa comprendimos ese día, empezamos a orar, lloramos ese día, de ese mismo día no nos habíamos dado cuenta, ahí estaba también el otro pastor que le ayuda a él, que es el pastor José Ordóñez, y él se acercó y dijo, venga, pero yo me fui para Estados Unidos, ¿ustedes están seguros que van para allá? Y dije, pues no vamos a vivir el proceso que usted vivió, pero va a ser algo diferente porque el Señor nos está colocando, no sabemos si el propósito sea de nosotros o el propósito sea de nuestros hijos, que sean una semilla para ese país en los próximos años, pero lo que sí sabemos es que nuestros hijos y los hijos de sus hijos no van a ser de Colombia, le dije así, van a ser de América, Norteamérica. Fue que me acuerdo que le dije al pastor José Ordóñez, entonces lo único es, no, vamos a orar. Y oramos, hicimos una oración ahí muy linda, o sea, en plena iglesia, eso había muchas personas alrededor de nosotros esperando hablar con ellos y pues se dieron cuenta que nosotros realmente salíamos del país, en los próximos días salíamos de Colombia. Algo que no sabía yo, fue de mi esposa, porque nosotros cuando llegamos aquí a Estados Unidos era la incertidumbre, venga, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a ocurrir? No, llegamos, nuestros hijos eran los más contentos del mundo, eso brincaban para acá, hablaban. De hecho, me acuerdo de una anécdota ahí entrando al visado, yo no sé, o sea, el señor miró mi pasaporte, miró el de mi esposa, pero se enfatizó, como cuando empezamos esta entrevista. Joshua y Matthews, nombres muy americanos. Y en eso se centró esa persona y nos dijo, ah, no, sigan. No nos revisó nada, o sea, yo decía, uy, estamos aquí en Estados Unidos. Sí, es cierto. Sin embargo, aquí viene lo maravilloso del Señor también, porque seguimos dudando. Mi esposa le dijo al Señor y estuvo orando y ella no me lo dijo a mí. Yo me enteré, fue cuando ya estábamos aquí en Estados Unidos. Amor, yo le decía al Señor que si no era su voluntad, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí. Ella le dijo, Señor, si no es tu voluntad, Señor, que ahí mismo cuando ese oficial esté revisando nuestros documentos, Señor, si no es tu voluntad, devuélvenos inmediatamente. Y dije, ¿tú oraste eso, amor? Sí. Y ah, no lo puedo creer, qué valentía. Y dije, uff, Dios mío, el Señor es maravilloso. Y me recuerda siempre desde que pequeño de esa conversión del versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos ha hecho en este país, de una manera sobrenatural, porque yo tengo trabajo, estoy con estoy con mi permiso legalizado, con mis licencias, con todo, se puede decir. Hay un proceso para tener el estatus, el estatus que llaman definido. Y me sorprende porque el Señor ha sido maravilloso de inclusive estar trabajando y que nuestra vivienda sea el 90% gratis. O sea, es el Señor obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas y es en las vidas de nuestros hijos. Entonces, eso ha sido algo, ha sido maravilloso. Y cada día que hemos estado aquí, hemos estado dándole gracias al Señor. Y cada día le hemos dicho, Señor, gracias porque tú me proteges al salir, tú me proteges al llegar. Y te pedimos en la mañana y en la noche decimos gracias, Señor, porque estamos en casa y estamos protegidos. Y cada día ha sido una maravilla en conocer cosas que no hemos vivido. Para mi hijo ha sido también algo espectacular, cosas que nunca él ha visto. Y dice, papá, me pareció espectacular. Y el solo escucharlo, eso dice, uff, Dios siempre ha sido bueno.
Sí.
Él siempre ha sido bueno.
Sí, qué hermoso poder ver la mano del Señor. Pero también qué interesante para los que están aquí en Estados Unidos con tantas diferentes historias, con tantas diferentes cosas que escuchamos en las noticias o que viven personas cerca de nosotros, es muy fácil dudar, ¿no? Y uno, como usted, lo que yo veo es que está muy seguro que el Señor lo tiene aquí. Y eso yo creo que es importante, saber qué es lo que el Señor quiere. No lo que yo quiero, no lo que dice el gobierno necesariamente. En otras palabras, las noticias, lo que nos asustan, pero lo que es el plan de Dios. Y dejar que el Señor ponga las cosas en orden, ¿no? Confiar en el Señor por esas cosas, que Él haga cosas sobrenaturales que para nosotros no cuadran, pero para Él sí. Pero también la cosa de hacer las cosas bien, de confiar en Él, y paso a paso, de acuerdo a las leyes que han puesto, que el Señor ha permitido estos gobiernos, sea que nos gusta o no, el gobierno está ahí y tenemos que obedecer todo, a menos que sea en contra de la palabra de Dios. Pero qué hermoso ver también la fidelidad del Señor para ustedes. Así que son tiempos complejos, son tiempos interesantes y difíciles, sobre todo para nuestra comunidad. Pero qué hermoso ver que ustedes han confiado en el Señor y el Señor les ha abierto las puertas. Y hermano, no sé si quiere hacer un comentario sobre eso, sino también le quiero preguntar, ¿cómo ha crecido usted en su fe a través de todo esto? Porque decía, no le creíamos. Y el Señor obró y mostró que Él es fiel y que puede hacer un camino donde no lo hay, cuando se trata de su voluntad.
Sí, el Señor, día a día que hemos estado viviendo acá, porque el Señor siempre nos ha dado la seguridad de que te he traído acá, donde fluye leche y miel. Y eso nos ha sorprendido muchísimo a mi esposa y a mí, porque de la forma como el Señor nos ha bendecido, nosotros estamos siendo un puente o canal para otras personas, para que conozcan al Señor, para que conozcan lo maravilloso que el Señor ha sido con nosotros. Y damos no es tanto el hablarlo, ¿no? Es que seamos fiel testimonio de lo que estamos haciendo. Cada acto que nosotros hacemos es un fiel testimonio para las personas que nos conocen. Y eso hace que sea un puente para que ellos conozcan al Señor, los invitemos y les digan, vea, tú tienes este problema, realmente es que no está el Señor en tu vida y necesitas esa gran oportunidad de conocerle. Uh-huh. Y eso es lo que ha permitido que sea aún mayor, más seguro en este país. La fidelidad ha sido enorme, enorme, ha sido muy, muy lindo el proceso que hemos vivido con mi esposa y yo, tanto mis dos hijos también, porque el verlos crecer y ver que ellos son felices y que están conociendo de la palabra del Señor día a día, en cada noche, en cada mañana, en cada tarde, eso ha sido maravilloso.
El Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros.
Es correcto. Sí. Él sabe y Él ha dispuesto en nuestras vidas un propósito. Uh-huh. Y ese propósito lo vamos descubriendo en la medida que nosotros conocemos de su palabra, en oración y siempre, siempre cogidos de la mano del Señor. Uh-huh. Siempre, yeah. Siguiendo los pasos de Él.
Confiando en Él.
Exacto.
Se me viene a la memoria el testimonio de su esposa, que vino antes que usted, que ustedes tuvieron un problema de salud con su hijo. Y el Señor los puso en la ciudad en Colombia que peor salud tenía, peor cuidado de salud. Sin embargo, el Señor sabía y había puesto el mejor doctor, el especialista para su necesidad en esa ciudad. ¡Qué increíble!, ¿no? Entonces, a veces estamos en lugar donde pensamos, esto es lo peor. Sin embargo, vemos la mano del Señor cuidándonos. Pero ahí también entra mucho la confianza en el Señor. Y eso provoca que estemos calmos, que estemos tranquilos, confiados, obedientes, haciendo las cosas bien, porque estamos confiando en el Señor. Uh-huh. Y eso es hermoso, poder ver la obra del Señor de tantas diferentes maneras, prácticas.
Esa es una historia de tantas, que ha sido maravillosa. O sea, el vivir nosotros eso y el Señor acompañándonos en ese proceso, porque fuimos nosotros los que nos metimos en ese proceso. No fuimos acompañados del Señor en cierta manera, porque nosotros no le pedimos el permiso a Él de hacer eso. O sea, ahí es como dice, venga, el Señor lo coge a uno y lo aprieta, pero no la ahorca. Sí. Y el Señor le da a uno las mismas respuestas y le pone ahí la persona que es la que le va a dar la solución. O sea, el Señor ahí obró de una manera sobrenatural y maravillosa con nuestro hijo, de una manera impresionante. Yo lo recuerdo ese día, teníamos otro problema que ni lo sabíamos nosotros, y ese mismo doctor colocó otro doctor que dijo, no, venga, revisemos esto de una vez hoy mismo. Y fue maravilloso, porque Yocho ahí ya tuvo un cambio muy grande. De hecho, hoy esa es otra maravilla aquí en Estados Unidos. No hemos comprado ni una sola crema para aplicarle a él. Uh-huh. O sea, esa es una forma de cómo el Señor obra de manera sobrenatural sobre nuestros hijos, especialmente de Joshua. Uh-huh. Allá habían unas cremas que eran inmensamente costosas, que superaban el nivel de salario del país de Colombia. O sea, uh-huh. Era inaudito tener que pagar toda esa cantidad de dinero. Aquí no se ha colocado ni la primer crema, se le puede decir. Lo hicimos para ver cómo era la reacción y no, eso no es bueno. O sea, no le apliquemos absolutamente nada. Y de una manera el clima le ha llevado bien. Que digo, no es el clima, es el Señor.
Sí.
Es el Señor que lo ha protegido, es el que nos ha hablado, es el que nos ha dicho sí. Inclusive, esa era una de las cosas que le decían, no, pero Señor, ¿cómo vamos a salir a un país que nieve? Y nieve se ve casi todo el año, o sea, eso sería frío.
Sí.
O sea, Señor, eso es una locura, o sea, no puede ser. O sea, no, eso pasaba por nuestras mentes también y decía, pero, y resulta que es el frío, es el frío el que lo hace mejor a él, en cierta manera. El frío es lo que lo hace más esto fuerte. Uh-huh. Y resulta, y nosotros pensamos que el frío era lo que lo hacía vulnerable uh-huh. a su salud y no. Pero igual, pues, o sea, es el Señor obrando de cierta manera.
Sí. A veces el Señor sana un milagro, ¿no? Hace una transformación en el cuerpo de alguien. A veces hace milagros moviéndonos para ponernos en el lugar donde Él quiere que estemos, sea con médicos, medicinas o otro estado, otro lugar. Es increíble lo que el Señor usa.
Exacto, es de una manera tan especial que, y lo hace con mucho amor. Mm. Con mucho amor de la paciencia que Él tiene hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. Es una manera muy, muy especial que lo ha hecho. Ha sido maravilloso en nuestra familia. De hecho, el contarles a mi madre, a mis hermanas, ¿no? Nos vamos de Colombia. Pero, ¿cómo así que no? Eso no es de nosotros. Ya el Señor nos ha puesto en la mesa ya. Estuvimos en tal parte en el país de Colombia, estuvimos en tal parte, estuvimos en otra parte, y no eran esas las que el Señor nos había dicho. De hecho, con mi hermana Marilu le dijo, sus sobrinos no terminaron esto siendo costeños, sino van a terminar siendo 100% América. Había esa anécdota con ella. Decía ya, no sé qué es, qué decirle, decía ella, pobrecita. Sí, porque los tiene lejos. O sea, sí. Ella no tiene bebés, o sea, ella se quedó sin bebés. Y para ella eran mis dos hijos y los otros dos sobrinos que están allá uh-huh. en Colombia. Entonces, esto ha sido duro, pero lo han comprendido y ven que las cosas esto han sido un fiel propósito del Señor que nosotros estemos acá. Porque, sí. lo digo, vamos a hacer un puente para otras personas, es un canal y creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en este país. No lo sé qué propósito tendrá sí. para mis hijos, pero va a ser algo maravilloso en la vida de ellos.
Eso es hermoso, no estar aquí por nosotros, sino por los propósitos de Dios.
Así que es, es el propósito que el Señor quiera y es su voluntad. Uh-huh. Es buena, agradable y perfecta.
Amén. Sea en este país, en nuestro país o cualquier país. ¿No? Estamos viajando por este mundo hasta que estemos con el Señor. Así que estamos aquí para obedecerle, para hacer su obra alrededor nuestro, donde Él nos ubique. Uh-huh. Eso sí. es hermoso. Y buscar esas oportunidades, ¿no? Y sí. ver su mano obrar a través de nosotros. ¡Qué satisfacción!
No, claro que sí. De hecho, ¿cómo se logra eso? O sea, tener una vida con propósito en el Señor y es orando, meditando en su palabra y mucho diálogo, ¿no? Porque estar en familia no es nada fácil, o sea, aceptar que mi esposa me acepte con mis defectos y que yo acepte con los que ella tenga y interactuar, eso no es nada fácil. Y siempre si está el Señor en nuestras vidas nos va a permitir un camino mucho más fácil.
Sí.
De la mano del Señor.
Si usted pudiera hablar con alguien que capaz que no conoce al Señor, o quizás un cristiano que está muy preocupado por su estatus migratorio o cualquier problema en su vida, ¿qué le diría usted del Señor?
Lo primero que le diría, el Señor tiene todo bajo control. Que nosotros como humanos, y ahí es donde digo, si no conoce al Señor, como humanos, nosotros empezamos a tener muchos miedos, muchas dudas. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros, cuando colocamos todo en las manos del Señor, siempre todo va a obrar para bien. Uh-huh. De una manera que el Señor tome su vida, que el Señor le empiece a guiar. Pero siempre va a estar la decisión de parte de nosotros, porque somos nosotros los que le abrimos nuestro corazón al Señor. Somos nosotros, que otras personas son el puente para que esa persona conozca al Señor. Lo puedo ser yo, lo puede ser mi esposa, aún mis hijos tan de corta edad. Uh-huh. Esa sería como la forma, ¿no? Uh-huh. El Señor tiene todo bajo su control.
Confiar completamente en Él.
100%, 100%.
Sea así para será. Nuestra salvación eterna como nuestra vida cotidiana, uh-huh. ¿no? O dónde vivimos, o qué hacemos, o de dónde viene el dinero, todo el Señor lo puede proveer si le confiamos.
Sí, De hecho, uno dice, ah, no, pero es que la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía es estar en el Señor. Sí. Esa es nuestra ciudadanía, estar en el Señor. Siempre el confiar en el Señor y tener el control. Él va a tener el control. Siempre, siempre. Sí. A veces nosotros tenemos muchas dudas y se nos mete como el enemigo, ¿no? De decir, ah, pero es que esto, que aquello. Y son objeciones que uno en su mente se imagina. Y eso es lo que hace que se perturbe y no.
Y haga las malas decisiones. Exacto. Cristo está tratando de controlar las cosas a su manera, con lo que uno ve.
Control humano y sí. No en el amor del Señor. Ese es el control.
Sí. Es confiar en el Señor, hacer las cosas a su manera y dejar que Él se encargue.
Exacto.
En cualquier área de nuestras vidas.
Sí, bien sea en el trabajo, bien sea estando con nuestra familia, bien sea si estamos en compañía de amigos o estamos en cualquier cosa, e inclusive en la iglesia, en la iglesia. El Señor siempre va a estar de la mano de nosotros, va a tener, eso sí, nosotros cuando ya aceptamos al Señor y cuando ya estamos empezando a conocer del Señor, vendrán pruebas, pero el Señor mismo nos ayuda a vencer esas pruebas y salir adelante, ¿no?
Así es, ¿sí? Vale la pena seguir a Cristo.
Claro, totalmente, totalmente, y estar seguros de Él, porque en Él está la salvación.
Sí.
Sí.
¿Quién es Cristo para usted?
Cristo es la persona que... tuvo una muerte y tuvo una resurrección y por medio de él me permitió estar en sus atrios celestiales. O sea, tengo una salvación porque sí sé que este no va a ser donde yo vaya a estar, porque sí va a haber un atrio celestial y es la eternidad, y en esa eternidad sí quiero estar porque quiero ver a los que han sido míos, ver a mi padre, a mis abuelos que conocieron del Señor, y sé que allá los iré a ver. Eso es algo muy hermoso y que uno anhela y espera ver.
Sí, ¿sí? Qué hermoso. ¿Cómo puede un oyente que está escuchando ahora su testimonio, cómo pueden conocer a Cristo? ¿Cómo pueden tener eso que tiene usted?
¿Cómo lo puede conocer? Es una pregunta muy buena. ¿Cómo lo puede conocer? Por medio de estos micrófonos de la red, lo puede conocer por medio de un amigo, pero es él como tal el que pueda acceder al Señor, buscarle, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras hoy en día, ya no podemos decirle, ah, no, pero que esa era una tribu que estaba muy alejada en tal parte, no. Resulta que el Señor ha dispuesto misioneros que han ido hasta el infinito de esas tribus y han conocido al Señor. Y ya hay muchas maneras para poder nosotros conocer al Señor. Y aquí los invito que en sus corazones le den la oportunidad de conocer al Señor Jesús, que va a ser maravilloso en sus vidas y va a ser una transformación tanto en su vida como las personas que hacen parte de su vida.
Sí. Y como dijo usted, aquí en Radio La Red tratamos de predicar lo mejor que podemos la palabra de Dios.
Así ¿no? es.
Porque así podemos conocer al Señor a través de su revelación, de quién Él es. Él nos dice quién es y lo que hizo por nosotros y cómo venir a Él, cómo arrepentirnos, cómo confiar en Él a través de su palabra.
Así es.
Y como empezó usted hablando de la palabra de Dios, de la oración, que fueron tan fundamentales para su vida, pero eso no solamente al principio, sino en todas nuestras vidas. Seguimos aprendiendo más de Él por su palabra, por la oración, por la iglesia, ¿no? Como el Señor usó tanto la iglesia para hablarle a usted a través de las aplicaciones, etcétera.
Y en ese proceso de leer su palabra, Él nos va, por medio del Espíritu Santo, nos va enseñando y nos va abriendo el entendimiento y vamos conociendo lo que es bueno y agradable para el Señor.
Sí.
Y a medida que uno va conociendo su palabra, va conociendo, ah, venga, esto estuvo bien, esto estuvo mal, por dónde debo hacer las cosas correctamente. Y hay personas en la iglesia, que en la iglesia La Red nos puede ayudar, que nos pueden aconsejar y nos pueden dar un paso más adelante con la palabra.
Sí, para eso estamos como iglesia, ¿no? Para ayudarnos, animarnos, y los que han conocido más del Señor, ayudarnos en las partes débiles que tenemos, etcétera, hasta que seamos, como dice la palabra, un hombre completo, perfeccionado en el Señor, hasta que venga el Señor Jesús.
Somos la familia de La Red, la iglesia de La Red, que tenemos una sana doctrina y unos principios que son los que se deben de llevar a cabo.
Así es. En pocos minutos, ¿cómo llegó Iglesia a la Red? ¿Cómo encontró nuestra iglesia?
No, bien, excelente.
¿Cómo la halló? O sea...
Ah, ¿cómo la hallé? Ah, ok. Yo me acuerdo que salí a trabajar en las mañanas, me llevaba a mi esposa, me traía, y siempre en un lapso entre las 8 y las 9 hay una predicación del pastor Daniel Catarizano. Ajá. Y siempre escuchaba la predicación y empezaba a enlazarlo con los principios o la doctrina correcta del Señor. Entonces, y empecé una semana, un día, dos días, tres días, una semana, un mes completo. Y ahí fue donde le dije a mi esposa, venga, esta iglesia tiene una sana doctrina y es en los principios. Creen en el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que nos gustó muchísimo a mi esposa y a mí, y dije, bueno, vamos a ir el primer día, vamos a conocer qué es lo que está predicando el pastor, si es una enseñanza buena para nosotros, que lo necesitamos, y para nuestros hijos. Y bueno, aquí ya vamos a completar, yo creo que ya vamos para el año completo, creo yo.
Algo así.
Sí, algo así, de estar asistiendo aquí a la Iglesia de la Red. Y aquí hay varios grupos, grupos de jóvenes, grupos de varones también, que nos permiten adquirir conocimiento de la iglesia. Sí, esa fue la forma como conocimos.
Por la radio.
Sí, la radio. Algo maravilloso, y que bueno, que Dios siempre permita que eso haga llegar a muchas más personas y que conozcan del Señor, tanto aquí en Estados Unidos como en el resto del mundo, ¿no?
Así es, porque se puede compartir por internet, el enlace, y pueden escuchar de donde sea.
Exacto, sí, bueno,
sí, eso muy bien. Es muy y pueden escuchar este mensaje también, este podcast, donde sea que quieran escucharlo, pueden bajar, escuchar este u otros que sean de bendición, y les animamos a hacer eso. Para a veces hay ciertos testimonios que nos ministran más que otros, que nos podemos relacionar más que otros y que sentimos compartir con otra persona que está en una situación similar, que quieran conocer al Señor. Así que les animamos a hacer eso.
Amén.
Hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Que el
gracias
Señor le
por
super
invitación.
Bendiga.
Dios la bendiga.
Y le siga usando aquí donde le ha puesto.
Amén.
Gracias.
Gracias.